Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud. Comenzamos así nuestro Vida y Salud de hoy. Qué alegría inmensa es saludarte a ti que una vez más te conectas a nuestro Vida y Salud para que juntos podamos aprender y para que juntos podamos tener precisamente eso, vida y salud. Bienvenido, bienvenida. Es un gusto inmenso saludarte, abrazarte en esta mañana. María Belén es en mi nombre y ya quiero presentarte quien está conmigo en el estudio de Radio Nuevo Tiempo, la doctora Gisela Maldonado. Hola Gise, buen día, bienvenida.
Buen día María Belén, un abrazo grande aquí a ti amigo que nos estás escuchando hoy. No sé qué horario será allá en tu país, nosotros estamos aquí pasadito a las 9 de la mañana, felices y contentos con un Vida y Salud más, con algo súper interesante para aprender hoy, como siempre, ¿no? Pero esta va a estar muy buena, creo yo, la charla hoy.
Va a estar muy buena. Hoy vamos a hablar de nutrición, Gise. Sé que, por cierto, es un tema que te encanta. Y hoy vamos a estar hablando de la importancia de... ayúdame, Gise, que se me fue el tema.
¿Cuántas veces al día deberíamos comer? Y vamos a hablar aquí un poquito de algunos mitos, algunas realidades y lo que dice la ciencia en relación a las veces al día en las cuales deberíamos sentarnos a la mesa y alimentarnos.
¿Cuántas veces al día deberíamos comer? Mitos, realidades y lo que dice la ciencia. Y para eso te invitamos, para que tú puedas comunicarte. Sí, nos encanta que tú puedas comunicarte. Tenemos también un numerito especial y una pregunta para hacerte en esta mañana. Por eso saludamos también a nuestro productor. ¿Cómo estás, Eva? Buen día.
Hola, Belén. Hola, Gis. Qué bueno es estar aquí. Y hola a ti también, amigo, que nos estás escuchando. Sí, el tema de hoy es muy interesante. ¿Cuál es la pregunta que te vamos a hacer hoy? Mira, para abrir el diálogo contigo, ¿tú cuántas veces comes al día? ¿Cuántas veces comes al día, Belén?
¿Cuántas veces como? Bastante. Ah, pero en realidad...
No quiero confesar. Yo por lo menos, a mí me gustaría comer unas 20, pero no me da. Ni la economía ni el cuerpo.
Menos mal, menos mal.
Me gusta comer. Y tú, querido oyente, ¿cuántas veces comes al día? ¿Sientes que es suficiente, demasiado o poco para tu estilo de vida? Recuerda, puedes mandarnos tus preguntas y tus mitos, o si quieres saber si es una realidad, ¿no? Escríbenos al número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo, más 55 12 98 15 100 29.
Bueno, muy bien, Seba. Entonces, vamos ya a saludar a quien está con nosotros y a quien hablará precisamente de este tema, de cuántas veces al día deberíamos comer. Mitos, realidades y lo que dice la ciencia. La licenciada en nutrición, Romina Barreiro, es quien nos acompaña en nuestro Vida y Salud de hoy. Ella vive en Uruguay, tiene enfoque en medicina del estilo de vida. Comparte también en sus redes sociales recomendaciones para una vida saludable. La pueden encontrar como @ro_barreiro y hoy está con nosotros en Vida y Salud. Romy, qué alegría poder tener tu compañía en nuestro Vida y Salud de hoy. Bienvenida.
Buenos días, por favor. Me siento privilegiada de poder estar acompañando a este equipo que la verdad siempre trae materiales excelentes. Así que la verdad, muy contenta y halagada también por la invitación.
Ay, nosotros felices de que hayas aceptado estar con nosotros, que nos estés dedicando ahí un poquito de tu valioso tiempo, aprovechando tu conocimiento. Así que gracias, Romy, gracias por estar con nosotros. Y como no queremos perder tiempo, ¿cierto? Aquí el tiempo es oro, vamos a empezar ya con la primera pregunta para ti, Romy. Y quisiéramos saber, ¿hay una cantidad de comidas al día que sea recomendada para la mayoría de las personas o va a depender de cada persona o cada caso?
Mira, como siempre en salud, cada persona es única, cada persona es un mundo, nunca se puede generalizar, pero como decíamos, siempre va a depender de las necesidades, del estilo de vida de la persona, incluso también la relación que esa persona tiene con la comida. Pero si bien hay casos más específicos y por ahí si tienen alguna patología de base o demás, también hay una norma general para el estereotipo de estilo de vida habitual, que sería levantarse, ir a trabajar, volver, quizás alguna actividad física, que sería lo ideal. Uh-huh. Entonces, para ese estilo de vida más habitual, se recomienda 3 hasta 4. Más sano sería lo ideal, ¿sí? Entonces, ya con 2 estaríamos bien, 3 sería el intermedio y 4 sería como el límite, por así decirlo, más conocido como desayuno, almuerzo, merienda y cena.
Perfecto, Romy. Y en esto de sobre cuántas veces comer, ¿qué tan importantes son la calidad y la cantidad de los alimentos en comparación con la frecuencia?
Sí, eso es totalmente. A veces uno se centra más en cosas como, bueno, a ver, ¿cuántas veces tengo que comer al día? ¿Cuánto esto? Y nos olvidamos de lo que realmente es importante, de qué estoy comiendo y cuál es la calidad de eso que estoy aportando, ¿no? Porque por más que vos hagas 3 comidas al día y no es ni la cantidad ni la calidad adecuada, no te suma. Entonces, yo diría que más importante que la cantidad de veces que como, empecemos a preocuparnos por qué estoy comiendo y la calidad de esos alimentos, que son la base de nuestra salud en realidad.
Y cuando hablamos de calidad, Romy, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta?
Bien, es una muy buena pregunta. Mira, yo siempre apuesto a que vos pienses en si eso que estás comiendo es una materia prima, digamos, o es un producto ya muy elaborado.
Buenísimo.
¿Sí? Entonces, hay distintos niveles de procesamiento. Entonces, si vos, por ejemplo, decís, bueno, voy a comer un pan integral en la mañana, y vos te compraste el pan integral en el súper y mirás y ya hay más de 5 ingredientes en ese pan, es medio raro, porque si vos haces un pan integral en tu casa, no lleva más de 3-4 ingredientes. Entonces, lo que estás comiendo no es tan natural, ¿sí? Y eso se aplica a todo. Mientras más natural sea, mejor va a ser. Mientras menos procesado esté, mejor va a ser. Entonces, hay que hacer un pequeño filtro siempre de lo que vos puedas hacer en tu casa, buenísimo. Y aquellas cosas que por quizás un tema de tiempo no tenés la disponibilidad de ponerte a cocinar quizás, siempre hacer ese filtro. Mientras menos ingredientes tenga, más natural sea, es lo mejor, ¿sí? Mientras menos agregados químicos, procesos, ¿sí? Va a ser lo ideal. Entonces siempre apostamos a cocinar en casa. Estamos hablando de frutas, verduras, cereales integrales, ¿sí? Ahí encontramos la avena, encontramos, por ejemplo, la harina integral. Podemos sumar también la harina de maíz, que también es un buen reemplazo por si quieres comer un poco menos de gluten, por ejemplo, ¿sí? Ahí también vamos a sumar algunas proteínas que tengan también más fibra, como son las legumbres, ¿sí? Y dentro de las legumbres tenés una gran variedad, lentejas, porotos, de todos los colores, tamaños, garbanzo. Incluso también puedes sumar algunos como la quinoa, que si bien es un cereal, es un pseudo cereal, está entre el límite entre una legumbre por la cantidad de proteínas que tiene y entre un cereal por la cantidad de hidrato de carbono. Entonces, es un buen sustituto, por ejemplo, del arroz, cuando solemos comer mucho. Metemos un día, por ejemplo, quinoa y estamos sumando un nuevo alimento, unas nuevas propiedades, ¿sí? Entonces, siempre mientras más variedad y natural tenga mi alimentación, mejor va a ser.
Sí, ¿se puedo colarme con una pregunta? Porque,
claro,
porque resulta que compré quinoa, pero
bien,
no sé cómo hacerla. ¿Me podés dar un consejito fácil?
Sí, mira, de hecho tengo un montón de videos ahí después, si quieren chusmear en Instagram con quinoa. Tengo como, no sé, 4 o 5 recetas.
Buenísimo.
Solamente con quinoa.
Yo siempre
dulces,
los chusmeo.
Otras saladas. A mí me encanta. La quinoa lo uso para casi que todo. Lo uso a veces como sustituto del arroz, como te contaba. Lo hago de la misma forma. Primero lo enjuago un poco la quinoa porque tiene esta saponina que tiene como un sabor un poco amargo que quizás al principio, si no la lavas bien, no te puede gustar tanto.
Es lavarla, no dejarla en remojo.
No dejarla en remojo. La ponés, ¿viste?, en esos coladores finitos. La enjuagás un par de veces, así. Lo ideal sería hasta que el agua salga clara. Si por ahí no tenés mucho tiempo, no pasa nada. Enjuagala lo más que tu paciencia aguante. Después la pones a hervir, digamos, con una taza, si es una taza de quinoa, son 2 y media de agua.
Buenísimo.
Y ahí yo les suelo poner, por ejemplo, ajo, les pongo cebolla, le pongo algún saborcito extra. A veces la última vez le puse puerro y también me gustó.
Rico.
Como para que agarre otro saborcito. Ahí lo uso como arroz. Si lo sobrepaso de cocción, a veces lo uso como masa de empanadas. Escuchate
eso.
O masa de tarta, por ejemplo. ¿Sí? Uh-huh. He hecho también trufas con dátiles, con coco, con cacao, también quedan riquísimos. Bueno, es súper, súper... risotto también queda riquísimo.
Me encanta.
Así que con la quinoa, 1,000,000 de cosas.
Bueno, voy a empezar a usarla.
Otro cereal más ahí para aprovechar, que tiene bastante proteína, ¿cierto?
Sí, es buenísimo. Tiene más proteína que la mayoría de los cereales. Entonces es un buen reemplazo, además de una buena cantidad de vitaminas del complejo B, sí. Entonces bastante fibra, es un superalimento, como se le dice también.
A mí me gustaría saber, Romy, así para que nuestros amigos que nos escuchan. Tú hablaste de 2, 3 hasta 4 comidas, pero ¿hay algún consejo en relación a alguien que no tenga ningún problema de salud que quizás hace ejercicio, pero... No es así un ejercicio tan intenso en cuanto a esas veces al día de comer, horarios que sean más adecuados o cada cuánto comer una comida?
Sí, de hecho hay mucho beneficio en dejar al menos entre 90 y 120 minutos mínimo entre cada comida. Sería como lo mínimo que necesitarías dejar, porque de esa forma se activa un complejo que se llama complejo motor migratorio.
Yeah.
Este complejo motor migratorio lo que hace es justamente limpiar el estómago, el intestino delgado, elimina residuos, bacterias, incluso resto de alimentos, y puede ayudar a evitar el sobrecrecimiento de bacterias que pueden inflamar, dar gases, sentirte como pesado. Entonces, sería lo mínimo que vos deberías dejar entre cada una de las comidas. Entonces ahí apuntamos a no hacer un picoteo. A veces nos levantamos, comemos una fruta, algo así rapidito, salimos y a la media hora ya tenés hambre. Entonces volvés a comer y te comiste algo chiquito y después a la media hora otra vez. Y eso va dañando nuestra salud, ¿sí? Entonces lo ideal sería mínimo entre 90 y 120 minutos y un ideal entre 4 y 6 horas. ¿Sí? De diferencia entre cada una de las comidas. Así se activa este complejo que hablábamos recién, motor migratorio, mejora la digestión, evita la fermentación, el desequilibrio de bacterias, ¿sí? También va a regular el tema del hambre y la saciedad, ¿sí? Uh-huh. Pero si hablamos también en cuanto a separación del tiempo, algo que me gusta mucho hablar, incluso con mis pacientes, es el horario de la última comida y el horario de la primera comida del día siguiente. Que ahí se activan un montón de cosas. Porque sí es cierto que muchos dicen, yo me levanto pero no tengo hambre. Entonces no desayunan, entonces ya arrancan el día sin una comida y la siguiente comida que hacen no suele ser una muy saludable por el ritmo que van llevando, porque ya suelen estar en la oficina, en el trabajo, no tienen el tiempo de sentarse a tener una comida real, consciente, ¿sí? Entonces la organización va a empezar en el día anterior, en la noche. Lo ideal sería que tu última comida y la primer comida del día siguiente tenga una separación de 12 horas. Entonces, para que eso pase, ponele, vos si desayunás a las 8 de la mañana, tu última comida del día anterior debería haber sido a las 8 de la noche. Vos terminás de cenar, no arranco a cenar a las 8, porque si arranco a las 8, termino 8 y media, 9. Termino de cenar a las 8 de la noche. Listo, hice todas mis actividades de terminar, puedo incluso dejar listo el desayuno del día siguiente y al otro día desayuno a las 8 de la mañana, 12 horas. Lo puedes cambiar, si tu desayuno suele ser entre las 6 y las 7, tu cena tiene que terminar entre las 6 y las 7 de la tarde. No es lo que estamos tan acostumbrados, ¿no? Pero sería un ideal. Eso puede llevar a que vos en vez de hacer 4 comidas, decidas hacer 3 y unir la merienda con la cena. Hacer una un poco más completa, pero asegurarte de tener esa distancia de tiempo entre tu última comida y la primera. ¿En qué va a ayudar esto o por qué es beneficioso? Va a ayudarte a regular todas tus hormonas, incluso la melatonina, que es la que te ayuda a tener un buen descanso, ¿sí? La insulina, que regula justamente los niveles de glucosa en sangre y lo importante que es eso, la leptina, que es otra hormona que es la que me dice, bueno, que estoy saciado, ¿sí? Entonces también va a ayudar a mejorar la reparación celular, la digestión es más eficiente al día siguiente, dormís de una forma más tranquila, y si incluso vos te arriesgás a, en vez de 12 horas entre esas dos comidas, dejo un par más entre 14 y 16, se activa otro mecanismo en nuestro cuerpo que es súper importante, que se llama autofagia. No sé si habían escuchado de la autofagia. Sí,
importantísimo.
A mí me gusta decirle que es el reciclaje del cuerpo, ¿no? Ahí nuestro cuerpo diciendo, bueno, estas células las vamos a destruir porque ya están dañadas o por ahí están un poco viejas o son inflamatorias y voy a hacer nuevas. ¿Sí? Voy a hacer células más nuevas, más sanas, que me van a ayudar a prevenir justamente el envejecimiento prematuro, el deterioro de tejidos, mejore la función inmune, ¿no? Reduzco también la posibilidad de tener una enfermedad crónica, ¿sí? Entonces, con esos pequeños cambios de ajustar los horarios que yo tengo en mis comidas o el tiempo que dejo entre una y otra, puedo ganar muchísima más salud, ¿sí?
Me encanta.
Eso que tú acabas de mencionar ahora es muy interesante porque ahí, claro, uno entra en otro tema que da para conversar otro día, que es el ayuno intermitente, ¿no?
Exacto.
Y yo siempre me gusta mucho pensar los consejos que la escritora Elena de White escribió mucho antes de que la ciencia descubriera estas cosas, cuando ella dice que justamente en muchos casos el uso de dos comidas al día en lugar de tres es muy beneficioso para la salud. Y si voy a comer esa tercera comida, como mencionaba Romy, ¿cierto? Que sea lo más ligera posible y lo más temprano en relación a la hora de ir a dormir. Pero dejar solo dos comidas al día y hacer ese ayuno intermitente activando ese mecanismo valiosísimo que es la autofagia, viene a ser de mucha bendición para la salud. Así es que hay un datito más que viene muy bien. Pero nos gustaría, Romy, que nos pudieras contar un poquito más en relación quizás a esos casos especiales. Porque, por ejemplo, si nos vamos al grupo de los niños, y ahí tú como nutricionista nos podrías contar un poquitito más. No, yo no puedo esperar que un niño, por ejemplo, cumpla así dos comidas al día. ¿Cuánto, hasta qué edad y cuántas comidas al día debería tener en el caso de un niño?
Sí, eso es muy real. Por eso hablábamos de que siempre va a depender, ¿no? De tus necesidades. Cuando un niño, incluso un adolescente, que están en pleno desarrollo, en crecimiento, ellos van a necesitar más cantidad de alimentos comparado a un adulto porque también tiene un mayor gasto. Los niños suelen ser mucho más activos también que los adultos, los adolescentes que están en ese pegar el estirón y demás. Ellos sí deberían hacer entre 3 y 4 comidas estaría bien. Pero sí es cierto que ahí es importantísimo controlar, como hablábamos, la calidad. Ellos no es que necesitan comer 4 veces al día, ellos necesitan tener alimentos y nutrientes 4 veces al día. Entonces, pensarlo de esa forma ya me ayuda a pensar en qué vamos a comer. Porque digas, bueno, él tiene que comer 4 veces al día. Entonces, la merienda va a ser galletitas del súper con chocolatada. No, hizo una cuarta comida, pero no me aportó ningún beneficio para mi salud. Fueron calorías vacías. Entonces, seguimos en lo mismo. Sí es importante que tengan más espacios de sentarse a comer, pero siempre apuntando a que lo que necesitan son nutrientes, ¿sí? Entonces, esa comida que ellos van a hacer tiene que tener lo que necesitan, nutrientes de calidad. Hablábamos de lo mismo, alimentos de verdad, que esa merienda pueda tener quizás una galletita de avena hecha en casa, que pueda tener un licuado, que pueda tener, ¿no?, un aporte de frutas y verduras, cereales integrales, comidas, frutos secos, exactamente. Entonces, eso es lo que vamos a apuntar, ¿sí? Otro caso particular que también puede ser si una persona, por ejemplo, ya es adulta mayor. Lo que pasa con los adultos mayores es que empiezan a tener menos apetito, entonces no tienen muchas ganas de comer. Entonces, si vos le das, por ejemplo, 2 comidas que tienen que ser un poco más abundantes, no van a comer todo el plato porque no tienen hambre. En esos casos también es más provechoso dividir esas comidas en algunas más para que ese nivel de saciedad tan rápido que tienen se pueda compensar con más comidas, ¿sí? Entonces, también estamos hablando si una persona salió, por ejemplo, recientemente de una cirugía, si esa persona tiene, por ejemplo, hipoglucemias muy seguidas, ¿no? Entonces, si tiene un requerimiento o hace mucha actividad física, va a depender siempre de cada una de las personas, por eso hablábamos, si hay casos que es más beneficioso tener más comidas, pero suelen ser por etapas, no suele ser algo crónico, digamos, sino en ciertas circunstancias, en ciertas etapas de la vida que necesitan de esa forma. Pero siempre vamos a priorizar a evitar, como hablábamos, del picoteo, a dejar espacios entre 4 y 6 horas entre cada comida, ¿sí?
Y eso también ahí es lindo porque como Dios hizo el cuerpo, ¿no? Cuando dejas ese espacio entre 4 a 6 horas de comida, le dejas que todo digestivo descanse, dejas al páncreas descansar y uno acumula menos grasita en el cuerpo también. Entonces, es importante seguir estos consejos. Y yo te diría, a ti que nos estás escuchando, que aproveches siempre el consejo profesional de una nutricionista, sobre todo en situaciones especiales de la vida. A veces los papitos quedan ahí con la duda, quizás el pediatra te comenta, la llevas a control a tu bebé o a tus hijos, te va a decir, no, mamita, tienes que alimentarlo tantas veces, pero si quedas en la duda, siempre viene muy bien la ayuda y el consejo de un profesional como la Romina, que es nutricionista especialista en esta área y puede justamente enseñarnos verdaderamente lo que es nutrirnos, ¿sí? Comemos para nutrirnos.
Hablando de eso, Gise, me hiciste acordar de una paciente que vino porque el pediatra le había dicho, bueno, no está llegando el peso, vamos a tener que subir, así que vas a tener que darle de desayuno pan con manteca.
¡Wow!
Y yo decía, ¡no! ¿Por qué? No es importante solo llegar al peso establecido que me dice mi carnet, sino la calidad y con la salud que yo llego a ese peso. No me sirve de nada estar en un estándar porque me dice el cuadrito que tengo que traer ese estándar, si lo que no estoy teniendo es salud. Entonces, hay que siempre, como hablábamos, pensar en la calidad, en el nutriente, en lo que yo estoy dándole a mis hijos que les genere un beneficio real, ¿sí? Que no siempre se mide en la balanza.
Y sí, y ahí no olvidemos, los niños tienen que aprender a comer y van a aprender de lo que tú les des. Si tú les das porquería, van a aprender a comer porquería, perdón la palabra, ¿no? Quizás suena fuerte, pero hoy muchas veces alimentamos a nuestros hijos muy mal. Y los hijos van a comer lo que nosotros les demos, lo que se come en el hogar, y ojalá que eso sea siempre con mucho valor nutricional. Tú mencionabas caloría vacía, quizás nos puedes aclarar ahí un poquitito para los que nos escuchan, ¿qué es una caloría vacía?
Muy bien, una caloría vacía sería, por ejemplo, darle a mis hijos algo, o nosotros comer algo que me llene, pero no me beneficie en nada mi salud. Es decir, estoy saciada, suplí una necesidad básica que era el hambre, pero no me aportó ningún nutriente, ningún beneficio real para mi salud. Un ejemplo sería, por ejemplo, un alfajor, no sé, en la merienda, comparado con una fruta o una galleta de avena casera. Pueden que tenga las mismas calorías, pero no es la misma cantidad de nutrientes o la misma calidad de nutrientes. Son calorías que no me aportan ni vitaminas, ni minerales, ni, no sé, proteínas, hidratos de carbono de buena calidad. Entonces, no es solamente suplir la necesidad del hambre, sino el nutriente que estoy necesitando.
Buenísimo, ¿bien? Romy. Buenísimo. Están llegando preguntitas, están llegando mensajes, y queremos compartirlos, y queremos ver quién se comunicó por aquí, desde España. A ver, vamos a escucharlo.
Hola. Hola Belén, hola doctora, hola a todos, hola Sebastián. Yo tengo 10 años y aquí en España pues se comen 5 veces. Desayuno, después hay como un snack, después hay la comida, la merienda y la cena. Yo tengo 10 años y para mi edad, ¿qué, cuántas comidas tengo que comer? Un abrazo fuerte desde ahí. Y también me da ganas de abrazarlos a ustedes.
¡Hermosa! ¡Ay, Abby! Un abrazo a la distancia. Ojalá nos conozcamos algún día.
¡Ay, creo que sí!
Así es.
A ver.
a mí me da ganas de abrazarlos a ustedes.
Ay, sí,
y hoy es el último día que os voy a escuchar porque voy a estoy empezando a ir al colegio triste. Y pues como quedo en comedor a comer en el colegio, pues no voy a poder escucharos. Pero es fuerte y Dios.
Qué bueno, es sumamente hermosa.
Vamos a echarte mucho de menos, Abby, porque ella generalmente está escuchando el programa, comparte, interactúa con nosotros. Que Dios te bendiga en este nuevo año académico, que aprendas mucho y que seas esa niña linda que eres siempre.
Y solo una acotación. Abby, ¿puedes seguir escuchándonos? A través de nuestro sitio web. Nosotros estamos subiendo todas estas entrevistas a nuestro sitio web radionuevotiempo.org/radio. Entonces, Abby, no te preocupes, cuando tengas un tiempito con tu mamá, puedes escuchar en nuestros audios en nuestro sitio web.
nuevotiempo.org/radio. Y entonces vamos a contestarle, Romy, a Abby, ¿te parece?
Muy bien, qué genial, Abby. Me encantó que se lo cuestionó y que dijo, claro, a ver, yo estoy haciendo 5 comidas, quizás no las estoy necesitando, ¿no? Uh-huh. Así que me encantó que se lo plantee, que lo evalúe y que lo consulte también. Efectivamente, sería bueno unir esas 2 primeras comidas, ¿no? Entre el desayuno y el snack de la mañana. Uh-huh. Estaría bueno unificarla y ya nos evitamos un picoteo entre ese espacio, porque no creo que haya entre 90 y 120 minutos entre el desayuno y el snack de la mañana. Entonces, si lo unificamos, mejor.
Buenísimo. Buenísimo.
Y con eso ella queda bien para los 10 años que ella tiene, con 4 comidas al día, bien nutritivas.
Exacto, exactamente. Ahí ya cubre sus requerimientos.
Hermosa, Abby. Gracias, Romy, por contestarle a esta niña preciosa. Dice, tenemos un material bellísimo también.
Y nosotros tenemos una revista acá, la tengo en mis manos, La Máquina Humana. Si tú empiezas, si pides la revista, para empezar, la tienes contigo, ya sea en digital o sea en físico, y vas a leer, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, en la lección 2, que habla sobre los 8 remedios naturales, se enseña lo que es una alimentación equilibrada y cómo es de importante para tener energía y prevenir enfermedades. En la lección 4 se explica cómo una dieta desordenada puede llevarnos a tener obesidad y se habla de la importancia de los horarios y la frecuencia de las comidas. Y más, lección 5, también puedes encontrar información sobre cómo mantener en relación a las comidas los niveles estables de azúcar en sangre. Y bueno, hay más todavía. Entonces, lo que queremos es que tú puedas pedir la revista, que ya sea como un elemento de cabecera ahí en relación a los consejos de salud en cuanto a alimentación que puedes tener en ella. Y la pidas a qué número, Sebastián.
Al +55 12 98 15 129. Es el número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. Te lo repito, +55 12 98 15 129. Esta revista es completamente gratis porque ya fue auspiciada por nuestros ángeles de esperanza. Así que yo de ti aprovecho.
Buenísimo. Vamos entonces con más preguntas que nos están llegando. Más preguntas que están llegando para Romy. Y por cierto, si tú todavía no enviaste tu pregunta, puedes hacerlo y puedes también solicitar la revista La Máquina Humana de forma gratuita. ¿A qué número? Pregunta o Máquina Humana, +55 12 98 15 129. Tenemos poquitos minutos, así que aprovecha ahora para hacer tu pregunta. Romy, ¿cómo el tema del estrés o de la rutina acelerada puede llegar a influir en nuestra forma de alimentarnos?
¿Sabes qué pasa? Que cuando estamos muy estresados, el cerebro lo que va a decir, dice, necesito serotonina, necesito ya urgente bajar este cortisol, y se acuerda el cerebro que comer da mucho placer, pero lo que va a buscar el cerebro son alimentos que por ahí no serían los más saludables, ¿no? Empieza que tengo ganas de comer chocolate, no es que tengo hambre, no es que tengo ganas de, no, quiero chocolate, quiero comerme, no sé, un bizcocho que le decimos acá en Uruguay, una factura que le dicen en otros lugares, ¿no? Una masita, quiero comer ese hambre que es de cosas puntuales que suelen ser altas en azúcares, altas en grasas saturadas, ¿no? Que es porque el cuerpo está buscando bajar ese nivel de cortisol y tener un placer en el momento que produzca justamente esta serotonina que el cuerpo sabe que con la comida lo va a obtener. Entonces, mientras más estresado estamos, más vamos a buscar elegir este tipo de alimentos que no son tan buenos para nuestra salud. Entonces, el hecho de tener las comidas más reguladas y tener un buen descanso y una actividad física también son hábitos que me van ayudando a prevenir justamente los niveles altos de cortisol y llegar a este estado de estrés tan alto. Entonces, puede pasar justamente porque a veces en el día a día, pero mientras más yo acorte la posibilidad con un estilo de vida saludable, activo, con un buen descanso, una buena alimentación, organizada en horarios también, yo puedo prevenir esos picos justamente de cortisol o de estrés.
Buenísimo.
Excelente, excelente. Y yo acá hay una pregunta, porque ¿qué pasa si solo como una o dos veces al día, pero me siento bien?
Está bien, está excelente. ¿Está bien? Cada uno va midiéndose, como decíamos. Quizás una comida habría que evaluar si ya en esa comida cubro todos mis requerimientos y demás. Sí. Habría que ver. Yo apunto más a dos, pero quizás en esa comida la persona con su gasto calórico y estilo de vida que tiene es suficiente, habría que evaluarlo. Yo apuntaría a dos para que tampoco hagamos una comida gigante en una sola vez al día, tiene que ser una comida que tampoco me deje súper lleno, ¿sí? Entonces en dos es un poco más simple distribuir la necesidad que tengo para mi día a día.
Buenísimo, Romy.
Excelente, excelente.
Tenemos una preguntita que nos llegó desde Loja, Ecuador, o Loja, Ecuador, no sé cómo se pronuncia, Seba.
Loja, Loja.
Loja, Ecuador. Dice, gracias por su programa, una consulta. Tengo dos preadolescentes, 11 y 13 años. Estoy preocupada por su crecimiento. Tal vez alguna dieta o alimentos para poder brindarles, por favor, dice nuestra amiga de Loja, Ecuador, Romy.
Bien, ¿sabes qué? Más que dieta, como hablábamos, porque la dieta suele iniciar y terminar, lo que pensamos es en un estilo de vida, una alimentación saludable, y este es un gran momento para empezar a establecer hábitos que los acompañen, ¿sí? El resto de la vida, estar en un momento en que están aprendiendo y generando hábitos. Y lo que pasa con los adolescentes es que les gusta mucho algún tipo de comida que no es el ideal, entonces no quiere decir que no las puedan comer, que no puedan comer las cosas que les gustan, pero sí que en su mayoría sean alimentos que sí les benefician. Entonces, lo que yo apuntaría es a enseñarles a tener una educación alimentaria que les aporte salud. Entonces, las cuatro comidas que ellos hagan, que sean completas, que tengan los nutrientes que necesitan. Si hacemos un repasito desde el desayuno, por ejemplo, siempre debería haber una fruta o una verdura, ¿sí? Que ahí aporte tanto colores, los fitoquímicos que son los que le dan el color a las frutas y verduras, que tienen propiedades medicinales que ayudan a nuestra salud. Entonces, colores, frutas o verduras, ahí en el desayuno sí o sí. Luego, cereales integrales que le den la energía para arrancar el día. El cerebro se alimenta de glucosa principalmente, que tiene que ser de buena calidad esa glucosa. Con un cereal integral se cubre. Un puñadito de frutos secos, que ahí van a aportar las grasas de buena calidad, y el omega 3, que también es excelente. Entonces, ahí un grupito de frutos secos. Y después, una proteína, que puede ser, si ustedes consumen productos de origen animal, puede ser una de origen animal, o si no, de origen vegetal, que también hay un montón, como puede ser una bebida vegetal, como puede ser un hummus de garbanzos, como puede ser, no sé, un pedacito de tofu, buscar una proteína que ellos son importantes para el crecimiento en el que están. Eso en el desayuno. La siguiente comida, en el almuerzo, volvemos con los colores, la mitad del plato siempre, verduras, ensaladas, pueden ser entre crudas y cocidas, porque hay algunos nutrientes que se potencian con la cocción y otros que se pierden. Entonces, al ir mezclando entre crudo y cocido, estoy asegurándome de tener un buen popurrí, digamos, de nutrientes. La otra mitad del plato, como también sabrán, un cuarto de proteínas y un cuarto de hidratos de carbono, también de buena calidad. Luego la merienda, similar al desayuno, ¿sí? Y la cena, similar al almuerzo, pero más liviano, acordándonos en el tiempo del horario en que yo termino de cenar para tener un buen aporte, ¿sí? Entonces, excelente. Ya de esa forma, ellos van aprendiendo cómo tengo que comer, cómo me tengo que alimentar, y ya van evitándose, digamos, generar hábitos que les pueden dañar en un futuro, y al contrario, adoptar hábitos que los previenen de enfermedades en un futuro. Entonces, es un momento para educación alimentaria espectacular.
Hermoso excelente, lo que acabas de decir. Excelente.
Buenísimo. Y hay más mensajitos.
Sí.
Leemos desde Argentina que nos dicen, buenos días, ¿cómo están? Mi niño va al primer grado, tiene un trastorno del espectro autista. Uh-huh. ¿Es cierto el cuidado de la alimentación respecto a ese trastorno? ¿Qué me recomienda, licenciada, para mi niño? Ejemplo, dice, hoy le coloqué 2 bananas y 1 naranja. Agradezco su conocimiento.
Dice, es que tenemos otro que viene medio por el mismo lado, entonces lo voy a leer. Jesús de Argentina también dice, yo tengo un niño de espectro autista, tiene 17 años y camina todo el día y quiere estar comiendo todo el día. ¿Qué hacen en ese aspecto? Desde ya, muchas gracias. Son dos que tienen que ver con trastorno de espectro autista, claro, Romy.
Y ahí la idea sería aclarar, ¿es cierto que es importante ¿sí? la alimentación en relación a este trastorno y cómo controlar la cantidad de veces que comen al día?
¿Sabes que me encanta ese tema? De hecho, mi tesis la hice en base a eso porque me pareció un mundo espectacular. Y sabes que hay muchas investigaciones y cada vez hay más de lo importante o lo beneficioso que serían para niños o adultos y demás con trastorno del espectro autista uh-huh. eliminar 2 grupos de alimentos que uh-huh. sería el gluten y la lactosa. ¿Por qué? Porque su intestino tiene una permeabilidad que no digieren de la mejor forma estos 2 grupos, tanto el gluten como proteína como la lactosa también. Entonces, eso al no digerirse de una forma adecuada llega completo a la sangre y muchas de las actitudes, su irritabilidad y demás del espectro puede deberse a la alimentación más que al espectro mismo. Entonces, al eliminar estos 2 grupos de alimentos, ellos se van a sentir más tranquilos, van a poder entender mejor. Entonces, yo me enfocaría primero en apuntar a reducir estos grupos de alimentos y empezar a sustituirlos. Uh-huh. Y ese como base, como lo uh-huh. más importante. Otra cosa a tener en cuenta es que cada uno de ellos puede tener, por ejemplo, más sensibilidad a algunas texturas, a ir probando, conociendo cuáles son las más aceptadas, cuáles no. Y entonces, en base a eso, ir preparando alimentos que se adapten a su necesidad, digamos, paliativa, ¿sí? En cuanto a texturas. Y después, sí, tener paciencia para enseñar los espacios y los tiempos de comida. Porque es cierto que también la medicación suele dar bastante ansiedad y quiere estar comiendo con más frecuencia. Entonces, aprender a respetar los tiempos de comida es importante. Y al hacer esos cambios en la alimentación, van a estar más predispuestos a hacer esos espacios, ¿sí? Entonces, sí es buenísimo que para cuando tengan ganas de comer o ansiedad, fruta, cuando tengan ganas de comer o ansiedad, decíamos, opciones saludables, ¿sí? No caer en, eso, bueno, tiene hambre, pum, algo que no les va a hacer bien. No, cuando están ansiosos o demás, ofrecer opciones que sean saludables, ¿sí? Excelente. Pero yo diría que como más urgente o como objetivo a corto plazo, reducir esos 2 grupos de alimentos y van a notar los beneficios que tienen en su conducta impresionante.
Romy, yo creo que va a dar para hacer un programa específicamente sobre alimentación y trastorno del espectro autista sí. y nos gustaría mucho que nos acompañes en ese programa. Ya vamos ahí con producción a ver qué día puedes estar. Y hay otra preguntita por acá que creo que es importante que puedas contestar. Es la siguiente. Me han recomendado comer 5 veces en pequeñas porciones para adelgazar. ¿Comer más veces al día ayuda realmente a bajar de peso?
¿Sabes qué? Ese es un mito que empezó en los años 60, por ahí, ¿no? Que estaba más como el tema de las dietas muy fuerte en lo que era la cultura. Y habían como algunos estudios que hablaban eso, de que al comer más aumenta el metabolismo. Pero ya hoy por hoy se demostró que no, que en realidad no aporta beneficios para mi salud ni aumenta el metabolismo comer más veces al día, sino que al contrario, tener 2 o hasta 3 comidas tiene mucho más beneficio y cuidando también la calidad, ¿sí? Pero es un mito que está muy, muy instaurado y que hace tiempo que viene, pero bueno, ya quedó erradicado.
Mito entonces, no sí, sirve mito. Para adelgazar,
no.
Vamos a cambiar esa idea, ¿está bien? Excelente.
Sí, sí, sí.
Buenísimo, tenemos algunos pedidos de la máquina humana. Julio, desde Argentina, dice, quiero la revista La Máquina Humana. También Giovanna es de Argentina, Seba. Ella dice, quisiera adquirir la revista La Máquina Humana. ¡Qué lindo, qué lindo! saber que tenemos tantos amigos que están solicitando este precioso material que es la máquina humana y que lo puedes pedir enviándonos tu mensaje al más 5512-9815-129. Aprovecha ahora, escribe tu mensaje como nuestros amigos La Máquina Humana.
Y de paso, yo aprovecho de promover el Instagram de Romina.
Perfecto.
Arroba @ro_barreiro. ¿Por qué? Porque la Romy justamente te aporta con muchas recetas sin gluten, recetas sin leche, y está buenísimo. Yo la sigo a la Romy. Así que, Romy, muchas gracias por ese trabajo que haces de compartir nutrición saludable ahí. Así que, gracias. Continúa, no, gracias con eso.
Bueno, y hablando de esto, Romy, nos quedan muy pocos minutos. Tenemos un minutito y medio para finalizar y queremos dejarlo en tus palabras.
Bien. Bueno, si hablamos de este tema en particular, que es cuántas veces al día hay que comer, recordemos, a veces menos es más. ¿Sí? Enfócate en hacer 2-3 comidas, pero principal enfoque en los nutrientes. ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué nutrientes puedo suplir y con qué alimentos los hago? Ya pensar en nutrientes más que en qué comida quiero hacer me va a dar un filtro de qué comer. ¿Bien? Porque pensamos en nutrientes y no solo en calorías, y como hablábamos, calorías vacías, sino alimentos que me sumen salud. Bien, 2-3 comidas, frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos, lo que seguro ya escuchaste mil veces, pero es realidad, ¿sí?
Uh-huh. Excelente. Creo que ha sido un programa bendecido. Gracias, muchas gracias, Romina, por estar con nosotros y gracias a ti, amigo, amiga, que escuchaste en esta hora nuestro Vida y Salud.
Gracias, Romy, te esperamos prontamente en otro Vida y Salud. Estuvo genial.
Muchas gracias a ustedes, que tengan un lindo día y a las órdenes cualquier cosita.
Gise, nos despedimos.
Sí.
Fue muy lindo tener a Romy hoy.
Que termine, pero bueno, te esperamos en nuestro próximo programa.
Un abrazo, Gise, hasta nuestro próximo Vida y Salud y amigos, a seguir disfrutando de la programación de Nuevo Tiempo. Gise, nos encontramos en nuestro próximo.
Exactamente. No faltes.
Tenemos mucho más en nuestra programación de hoy, así que quédate con nosotros.